Arrabé, folclore extremeño con Yolanda Jiménez.
Los ciegos de buena vista.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a este espacio dedicado al folclore musical extremeño en Canal Extremadura Radio. Un placer volver a saludarles desde Arrabé. Un arrabé que hoy aborda dos celebraciones profundamente arraigadas en el paisaje cultural extremeño. La festividad de San Antón Abad, tradicionalmente vinculada a la protección de los animales y celebrada pues justo en estas fechas, el 17 de enero, y la encamisada de Navalvillar de Pela, como no, fiesta singular que tiene lugar la víspera de su día grande. Les invitamos a recorrer con nosotros una celebración, una festividad basada en la emoción y en la tradición. Arrancamos. Comenzamos el programa de hoy escuchando La Encamisá, un tema interpretado por Medio Celemín e incluido en el álbum Dale con el E. Para entender estas manifestaciones que hoy nos ocupan, es necesario situarlas en su contexto histórico y, por supuesto, cultural. El personaje central, San Antonio Abad, conocido popularmente como San Antón, fue un ermitaño egipcio del siglo IV que terminó siendo adoptado por la devoción campesina española como patrón de los animales. Esta atribución responde, según la tradición hagiográfica, a episodios en los que el santo se relacionó con bestias y naturaleza en relatos tempranos de su vida retirado en el desierto, hechos que terminaron asociándose con su papel como protector de los animales domésticos. En Extremadura, como en muchas partes de España, la celebración de San Antón se articula en torno a la bendición de los animales, hogueras y encuentros vecinales. Aunque estas prácticas varían de un pueblo a otro, su presencia en la festividad evidencia una permanencia de la tradición vinculada al ciclo agrario y también al calendario litúrgico. Antes de entrar en esa descripción más concreta de la encamisá, quisiéramos precisar que esta no es una fiesta ornamental ni solo una carrera tradicional. Es un rito complejo que para muchos de quienes lo viven constituye un acto de identidad colectiva, un lazo entre generaciones que se expresa cada 16 de enero, víspera de San Antón, en la localidad pacense de Navalvillar de Pela.
Sonar los campanillos, a redoblar el tambor y alegrarse los chiquillos. Se corre la típica encamisada, donde se lucen jinetes, caballos y mantas guapas.
La agrupación folclórica El Pelindongo de Navalvillar de Pela nos acerca a esa fiesta peleña con este tema que lleva precisamente ese título y que se incluye en el álbum El Pelindongo. Cabe destacar que la festividad de San Antón Abad, el 17 de enero, tiene un arraigo muy profundo en los ámbitos rurales españoles. Aunque las expresiones locales cambian, el núcleo simbólico de la fiesta es muy consistente. Se honra al santo protector de los animales y se reafirma la relación entre la comunidad humana y su entorno rural. En diversas localidades extremeñas, de hecho, la víspera y la jornada de San Antón se acompañan de ritos de fuego, de hogueras y de reuniones comunitarias alrededor de la lumbre. Estas acciones, además de su sentido religioso, constituyen espacios donde se refuerza el tejido social. La hoguera no solo ilumina la noche invernal, sino que es un punto de encuentro para la conversación, el intercambio de prácticas y la confirmación de la pertenencia al grupo social, algo muy importante que de alguna forma sirve como denominador común entre otras muchas manifestaciones culturales y festivas. La bendición de los animales es una práctica central en estas celebraciones, aunque no de origen estrictamente religioso. Las fuentes etnográficas que recogen estas festividades las sitúan en un proceso histórico de sincretismo entre cultos de origen pagano ligados al ciclo agrario y a la protección de la ganadería y la liturgia cristiana que desde la Edad Media incorporó a San Antón como intercesor de los animales domésticos. Este contexto es importante para comprender por qué la figura de San Antón sigue tan viva en la memoria colectiva rural extremeña. Y es que no se trata únicamente de veneración religiosa, sino de una expresión cultural que articula aspectos económicos, sociales y simbólicos de la vida agraria. Continuamos escuchando esta Jota de las Hogueras, también perteneciente a esa agrupación folclórica El Pelindongo. La encamisada de Navalvillar de Pela, también llamada Carrera de San Antón, es el acto central del ciclo festivo dedicado a San Antón Abad, ya se lo comentábamos, patrón de esta localidad. Está reconocida como fiesta de interés turístico regional y su celebración principal tiene lugar la noche del 16 de enero. Víspera del Día del Santo. Conviene precisar, llegados a este punto, algo que la propia documentación oficial de la fiesta subraya con toda honestidad, y es que sobre el vínculo histórico exacto entre San Antón y la encamisá, no existen documentos concluyentes. Lo que se conserva es tradición, es memoria local e hipótesis. Esa advertencia, lejos de restar, ayuda a entender el carácter real de la fiesta, y es que es un rito vivido, sostenido por la comunidad y no una reconstrucción de archivo. El ciclo comienza con actos previos que son esenciales para entender cómo se transmite la fiesta. Uno de ellos, por ejemplo, es la bajada del santo el 6 de enero desde la ermita a la parroquia, acompañada por jinetes ataviados con el traje tradicional. Y desde ese día hasta la víspera, cada tarde, aparece un gesto pedagógico y ritual, lo que en el pueblo llaman correr el tambor. Un recorrido repetido por niños al toque del tambor, siguiendo el itinerario de la carrera nocturna. Como decíamos anteriormente, no se trata de un adorno, es un aprendizaje corporal de la fiesta y una forma de heredarla antes de comprenderla del todo. El día 16, por la mañana, se recoge leña, tradicionalmente matorral y jara del entorno, destinada a las hogueras del recorrido. Por la noche, el inicio queda marcado por un protocolo muy claro. Es el pregón del mayordomo desde el ayuntamiento, el repique de campanas y los cohetes. A partir de ahí, la carrera toma el casco antiguo. En la cobertura institucional y local, de hecho, se subraya un dato concreto que también da dimensión a la puesta en escena, y es que el recorrido queda articulado por un conjunto de hogueras, ya lo escuchábamos también, distribuidas por el itinerario y por una secuencia de vueltas que estructura el avance de la comitiva. En este escenario, la propia organización de la encamisá insiste en dos elementos que actúan como eje: el tambor, que ya hemos citado, y la bandera, que abren paso y ordenan el movimiento del grupo. La participación, entonces, se reparte entre quienes van a caballo y quienes forman la infantería a pie. A nivel de indumentaria, la imagen es inequívoca: camisas blancas y pañuelos de color en los jinetes y un pueblo entero en la calle, en torno al fuego, a la noche y al ruido. En este punto, la explicación estrictamente descriptiva se queda corta, porque el sentido de la encamisá no se agota en enumerar actos. Para interpretarla con rigor, es útil acudir a la lectura de diferentes folcloristas. Concretamente, el investigador extremeño José María Domínguez Moreno, al estudiar los fuegos rituales en Extremadura, recoge la leyenda local de la encamisá, la del fuego y el estruendo como estrategia colectiva ante una amenaza, y la sitúa en un marco más amplio: el fuego como tecnología social de cohesión, como señal nocturna y como rito de invierno. Esa clave ayuda a entender por qué en Navalvillar de Pela lo central no es ver pasar caballos, sino ocupar comunitariamente la noche. El fuego delimita el espacio del rito, el ruido rompe el silencio del invierno y el recorrido repetido convierte el pueblo en un circuito simbólico. No se corre para llegar, se corre para repetir un orden ya heredado. Y hay otro dato que, aunque parezca menor, es antropológicamente decisivo. Son los viñuelos y el vino ofrecidos en el contexto de la fiesta, registrados en la información y la cobertura local. No son simple hospitalidad turística, dicen, sino que el componente clásico de muchas fiestas rurales está marcado por esto, por la comida compartida como cierre material del vínculo social. Dicho de forma estricta, la encamisá es una forma de memoria en movimiento, un rito que se aprende desde niño con el tambor, que se ejecuta en la adultez con el caballo o la infantería y que se reconoce colectivamente cada enero en torno a San Antón.
siega, cuando termine la siega, me quiere ir a tomar baño, pero me ha dicho mi padre que la era está esperando, pero me ha dicho mi padre que la era está esperando.
Escuchamos esta jota de Pela, interpretada también por esa agrupación folclórica El Pelindongo. Cuando los peleños hablan del origen de la encamisá, no acuden a archivos ni a crónicas. Ya lo avanzábamos, acuden a una historia transmitida de generación en generación, recogida hoy en los propios textos oficiales. Es la forma en que el pueblo se explica a sí mismo lo que hace. La tradición sitúa el nacimiento de la encamisá en un episodio medieval. Cuenta que en tiempos lejanos un ejército árabe llegó hasta los alrededores de Navalvillar de Pela con la intención de invadir el pueblo. Los vecinos, entonces, conscientes de su inferioridad en números y armas, idearon una estrategia para evitar ese enfrentamiento. Aprovechando la oscuridad de la noche, encendieron numerosas hogueras, montaron a caballo y recorrieron las calles portando hachas encendidas, haciendo sonar tambores, cencerros y campanillas y formando una algarabía desmesurada. Para aumentar el efecto, se cubrieron con gorros puntiagudos que los hacían parecer gigantes y vistieron amplias camisas blancas para moverse con ligereza y adquirir así un aspecto casi irreal. El objetivo era claro: hacer creer al ejército invasor que el pueblo estaba defendido por una fuerza numerosa y fantasmal. Según esta tradición, los árabes, al contemplar aquel espectáculo nocturno de fuego, ruido y figuras, huyeron despavoridos, creyendo enfrentarse a un enemigo poderoso y extraño. El pueblo se salvó sin necesidad de combate. Desde ese momento, dice el relato, los peleños conmemoran este acontecimiento. Si entonces fue un acto de lucha por la supervivencia, hoy la encamisá representa la pasión, la belleza y el calor de todo un pueblo abierto a quienes lo visitan, donde todos pueden sentirse sanantoneros. Desde un punto de vista, además, histórico, no podemos verificar ese episodio. No existe documento que lo certifique, pero en folclore eso no es un problema. La fiesta no necesita una verdad archivística para ser verdadera culturalmente. Esta leyenda cumple una función esencial, explica por qué la encamisá es nocturna, por qué hay fuego, por qué hay caballos y por qué hay estruendo. Y por supuesto, por qué no faltan las camisas blancas. Pero es que además afirma algo decisivo, y es que la fiesta nace de una necesidad colectiva, no de una ocurrencia, no de una estética, sino de una amenaza. La encamisá, en la memoria del pueblo, no es un juego, es la forma en que una comunidad se salvó. Y aunque no sepamos si ocurrió exactamente así, sí sabemos una cosa, sabemos esto, que la fiesta sigue diciendo lo mismo, que frente al peligro, frente a la noche, frente al invierno, el pueblo responde junto, con luz, con ruido y con presencia. Por eso cualquier peleño no intenta explicarla, invita a vivirla, porque hay cosas que no se heredan con palabras, sino con pasos. Thank you.
pasar lo que no tienen la blanca, dándose con varias cosas. Eres morenita y tiene.
Volvemos con esta jota rondeña a la discografía del Pelindongo que nos está acompañando en parte de este programa. Detrás de la encamisá no hay improvisación. Hay una estructura estable que sostiene la fiesta año tras año. Es la cofradía de San Antón Abad. No se trata de un grupo ocasional que aparece en enero, sino que es una asociación con continuidad, con memoria interna, con normas y también, por supuesto, con responsabilidades. Su existencia formal arranca a finales del siglo XX, cuando una antigua agrupación religiosa se transforma en una asociación cultural con un objetivo claro: preservar, organizar y transmitir todo lo que rodea a las fiestas de San Antón y, de manera central, a la encamisá. La cofradía funciona como una institución comunitaria. Está formada por centenares de socios que contribuyen económicamente y, sobre todo, simbólicamente. Porque ser cofrade no es una etiqueta, es asumir que la fiesta es una tarea colectiva. Así, cada año, una directiva elegida por los propios miembros asume la responsabilidad de coordinar todo el ciclo festivo. Al frente está el mayordomo, una figura que combina función organizativa con papel ritual. Y no es solo quien gestiona, es quien convoca, quien representa al santo y quien abre la noche de la encamisá con su palabra. La labor de la cofradía va mucho más allá de la carrera nocturna, esto huelga decirlo. Y es que durante meses se prepara el programa completo, se planifican actos, se gestionan los recursos, se organizan comidas, se elaboran dulces tradicionales y en definitiva se articula la logística que hará posible que durante unas horas el pueblo funcione pues de otra manera. Existe incluso una estructura juvenil integrada por adolescentes que aprende desde dentro cómo se sostiene esta tradición. No es un detalle menor, es la forma más eficaz de garantizar que la fiesta no dependa de la nostalgia, sino de una transmisión activa. La cofradía es, en términos culturales, la arquitectura visible de la encamisá, lo que permite que el rito no se disuelva en espontaneidad ni se congele en un museo, lo que convierte una herencia en práctica. De esta manera, gracias a ella, la fiesta no es un recuerdo que se reactiva, sino una tarea que se ejerce cada año con mucho tiempo y con mucho esfuerzo. Y ahí reside, pues, una de las claves de su fuerza. Y es que la tradición pues no se conserva solo contemplándola, se conserva organizándola. Así que llegados a este punto, no podemos por menos que agradecer a esa cofradía, a esas diferentes organizaciones directivas que van pasando año tras año por este núcleo, por este conjunto, por esta entidad, por seguir manteniendo vivas las tradiciones, por seguir respetándolas y, por supuesto, por seguir compartiéndolas.
En camisa, que como tu nombre bien dice, el pueblo lleno de camisas blancas, pañuelos multicolores y gorros puntiagudos, que por ellos nos conocen. Sin poderme dejar atrás la faja negra que abriga los riñones, zahones de trabajo y votos camperos, es la indumentaria que lucían los peleños el día que ganaron la batalla contra el ejército extranjero. Repunteo de guitarra y laúd que suena desde lo más profundo del pueblo para acompañar este bonito momento donde hacen sonar esta melodía que de fondo nos acompaña y que mejor nos representa. Muchas veces fue bailada en honor a nuestra tierra. Momentos difíciles, donde siempre tienes el respaldo de los que ya estuvieron y todos los años te aconsejan con vino y cohetes de por medio. Tamborilera, no hay mejor regalo de Reyes que comenzar repicando el tambor por el recorrido de la carrera hasta la noche de San Fulgencio, donde irá abriendo el paso a la bandera, que movida con sentimiento y agalla vais marcando el tiempo de esta bonita fiesta. ¡Peleño! ¡Forastero! ¡Sanestorero! ¡Viva Toronto! ¡Viva Toronto! ¡Viva Toronto! ¡Viva San Fulgencio! ¡Viva San Antonino! ¡Viva Chirrinino! ¡Que enterado y viva!
Esa es la manera que tenemos de acercarles al máximo esta festividad de San Antón en Navalvillar de Pela. Es un paisaje sonoro, como han podido escuchar, compuesto por un extracto de ese pregón de 2025 y la posterior celebración, algarabía, convivencia, que se podía vivir, que se podía sentir de una manera muy intensa minutos después. Esperamos que lo hayan disfrutado. Para comprender, por cierto, el peso real de San Antón en Extremadura, conviene alejarse por un momento de un solo pueblo, de una sola localidad y observar el mapa en su conjunto. El 17 de enero, de hecho, no es una fiesta aislada, es, como ya señalaba Publio Hurtado en sus estudios sobre religiosidad popular, uno de esos puntos del calendario en los que la vida comunitaria se reorganiza. En decenas de localidades extremeñas, esa noche y ese día adquieren una cualidad distinta. No siempre hay caballos, no siempre hay carrera, pero casi siempre hay fuego, casi siempre hay calle y casi siempre hay reunión. Bonifacio Gil, por su parte, al recoger coplas, usos y costumbres del ciclo invernal, subrayaba que estas fiestas no se explican por devoción abstracta, sino por una función social. El santo en este caso actúa como eje, pero lo que se activa es otra cosa, es la necesidad de encuentro en el tiempo más duro del año. En unos pueblos se encienden hogueras por barrios, en otros se sacan los animales para ser bendecidos, en otros se canta, se come en común, se permanece despierto. Las formas cambian, pero la estructura casi siempre se repite, el invierno se enfrenta colectivamente. Tomás Martín Gil observó que muchas fiestas extremeñas conservan una arquitectura ritual anterior a su formulación cristiana. Interesante. El calendario litúrgico no las crea desde cero. Se puede decir que las ordena. San Antón no inventa el fuego invernal ni la salida nocturna. Lo que hace es darles un lugar y establecerlo en el tiempo. Por eso no hay dos San Antones iguales. Cada pueblo introduce el mismo núcleo simbólico a su propio lenguaje y en unos domina la hoguera, en otros los animales, por ejemplo. En otros también la procesión, pero todos comparten una misma operación cultural, transformar el tiempo más hostil del año en un momento compartido. Y desde la etnografía se ha señalado que el calendario campesino tampoco se reorganiza solo en torno al trabajo, sino en torno a umbrales, podríamos decir. Hay momentos que marcan tránsito y San Antón es uno de ellos, no porque cambie el clima de inmediato, sino porque introduce una ruptura en la monotonía de este ciclo. Citando a José María Domínguez Moreno, de nuevo, en sus estudios sobre los fuegos rituales en Extremadura, podemos destacar que la hoguera de enero no es solo calor, sino que es de alguna manera una frontera simbólica. Es el centro social, es señal visible de vida en la noche, y allí donde se enciende una lumbre invernal hay algo más que una celebración, hay una operación cultural. Y es curioso, pero durante unos días el pueblo deja de ser únicamente un espacio funcional y se convierte en un escenario ritual. Las calles no solo sirven para ir de un punto a otro, sirven para estar y para reconocerse. Y eso es lo que impide que estas fiestas no se reduzcan a una costumbre pintoresca. No son cosas que se hacen porque siempre se han hecho. Realmente son dispositivos culturales que siguen resolviendo algo fundamental, y es cómo se sostiene una comunidad cuando el entorno es hostil. Vuelve a ser el mismo resumen. En el mundo rural tradicional, el invierno significaba aislamiento, lo recordamos, dependencia, fragilidad, y hoy esas condiciones afortunadamente han cambiado, pero la necesidad simbólica persiste y la vida contemporánea produce otras formas de intemperie, dispersión, soledad, desvinculación. San Antón, entonces, sigue siendo una respuesta, sigue animando a salir, a encender, a reunirse y a nombrarse parte de un nosotros. En Extremadura, San Antón no es una imagen inmóvil en una hornacina, es una fecha que sigue reorganizando la vida colectiva y un recordatorio anual de que este ciclo de invierno siempre es mejor cuando se comparte.
Thank you. niña en tu corral, pensando que me querías. Y ahora que ya no me quieres, dame la leña que es mía. Señores de Levita, se mueren por las del moño, por eso la señorita se la llevaron de moño.
Encaramos la recta final de este programa escuchando Extremeñas. Es un tema interpretado por Enberea, que conocimos hace relativamente poco y que nos encanta. Está claro, porque además lo hemos escuchado ya en más de una ocasión. Todo lo que hemos contado en el día de hoy, San Antón, la encamisa, la cofradía, la noche, el fuego, no pertenece a un pasado remoto. Está ocurriendo ahora mismo. De hecho, ha ocurrido esta misma semana en muchos pueblos de Extremadura. A veces hablamos de folclore como si habláramos de algo antiguo o de algo casi arqueológico, pero estas fiestas no sobreviven en vitrinas, ya lo decíamos, se sostienen porque hay personas concretas que hacen posible cada año, quien recoge la leña, quien prepara la ropa, quien corre el tambor, quien abre una puerta, quien enciende una hoguera o quien sale a la calle cuando el frío invita a quedarse en casa. Nada de esto ocurre por inercia. Y es algo que no nos cansaremos de repetir, ocurre porque alguien decide seguir haciéndolo. Y eso es lo que convierte estas celebraciones en algo más que una tradición, las convierte en una elección. Cada enero, en muchos pueblos extremeños, alguien vuelve a apostar por reunirse, por salir, por mantener vivo un tiempo distinto dentro del calendario. Y no lo hace porque sea obligatorio. No porque esté escrito en ningún reglamento, sino porque sigue teniendo sentido. Y en un mundo que tiende a encerrarse, estas fiestas siguen abriendo la puerta y en un tiempo que invita a la prisa, siguen creando pausa. En una vida cada vez más individual, siguen proponiendo celebrar en comunidad. Tal vez por esto, cuando se apagan las hogueras y se vuelve a la rutina, lo que queda no es solo el recuerdo de una noche diferente, sino la certeza de que el pueblo sigue ahí, sigue reconociéndose, nombrándose y sosteniéndose. Y desde ahí, desde ese lugar, es desde donde todo cobra sentido. Tanto es así que la próxima semana seguiremos en enero, en el ciclo de invierno, pero cambiaremos de escenario. Hablaremos de jarramplas en Piornal y de las carantoñas en Aceuche. No obstante, mencionaremos otras fiestas que se celebran también en este tiempo, en este ciclo, en diferentes localidades extremeñas. Estas dos fiestas que comentamos son muy distintas entre sí, pero están unidas por algo común, y es el uso de la máscara y del disfraz como forma de transformar el pueblo durante unas horas. En Piornal, un hombre cubierto de cintas recorrerá las calles mientras los vecinos le lanzarán innumerables nabos. En Aceuche, figuras cubiertas de pieles acompañarán a San Sebastián, que es el eje central de la fiesta. No son espectáculos pensados para ser vistos desde fuera. Son ritos que se viven desde el interior y que forman parte del mismo calendario invernal que San Antón, pero que hablan otro lenguaje, el de la transformación, el del juego con la identidad o el de la ruptura momentánea de lo cotidiano. En la próxima semana nos acercaremos a estas fiestas para entender cómo se viven hoy y por qué siguen teniendo sentido en pleno siglo XXI. Por supuesto, seguiremos recorriendo el folclore extremeño desde dentro, sin postales, ya saben, y sin tópicos. Y al hilo de esta idea surge la última reflexión. Y es que quizá lo más sencillo y lo más importante es que estas fiestas siguen existiendo porque durante unas horas nos devuelven una forma de estar en el mundo que no se puede descargar ni reproducir en una pantalla. Obligan a salir, a encontrarse y a mirar al otro sin intermediarios. Y no es que prometan nada extraordinario, pero ofrecen algo cada vez más raro. Es un tiempo compartido que no sirve para producir, pero está invitando constantemente a reconocerse. En enero, cuando el año está aún casi por estrenar y el frío es cada vez más intenso, estos rituales recuerdan que la vida colectiva no es un residuo del pasado, sino una posibilidad del presente, y que un pueblo no es solo un lugar donde se vive, sino un espacio que se activa cuando la gente decide estar junta. No olviden que esto sigue siendo una forma discreta de resistencia. Gracias por estar un día más en Arrabé y gracias por seguir sumando al folclore extremeño.